Escuchas Fin de Semana
con Cristina López Lichtin.
COPE, estar informado.
Hola España, hola Granada, desde la Alhambra Palace, desde este palacio que inaugurara Alfonso XIII y que tiene un sabor extraordinario, ese sabor de la elegancia de los años clásicos, los años 30, que tienen muy pocos hoteles en España. Además, desde un teatrillo que en su momento visitaron y utilizaron Lorca, Margarita Xirgu, en fin, grandes de la cultura española. Estamos con los oyentes que amablemente nos acompañan en esta mañana de domingo y estamos también con nuestra Carmen Lomana. Ana, muy buenos días.
Hola, buenos días.
Ay, a ver ese micrófono otra vez.
¿Se escucha bien?
Se escucha muy bien.
Bueno, ahí estarán nuestras chicas, ¿no? En Madrid.
Carmen Candela, buenos días.
Buenos días, Carmen.
Hola, Carmencita Lomana. ¿Cuánto
hola,
tiempo sin saber de ti?
Hola.
También está Soledad Mayol, nuestra actriz. Buenos días.
Buenos días. ¿Por qué no nos has llevado a todas a Granada?
Porque la Lomana siempre está enchufada, hija.
No, que abultáis mucho todas.
La verdad es que un poquito...
Encima no llama gordas.
Bueno, queridas, no sé qué impresión tenéis sobre los idiomas. Vamos a hacer un repaso sobre lo que ha pasado con la ministra de Sanidad. De hecho, ha desatado una polémica relativa a su uso del inglés. Los españoles, dicen que no hemos conseguido el nivel de idiomas que se espera de nosotros en este mundo globalizado. Las generaciones nuevas ya utilizan fluidamente la lengua anglosajona. Pero lo cierto es que ministerios, portavocías, ayuntamientos, presidencias, en ocasiones dan muestra de carecer de ese recurso. Laura Otón nos va a hacer un recorrido. Muy buenos días.
¿Qué tal, Cristina? Muy buenos días. Pues sí, yo me lo he pasado pipa, buscando los sonidos. Ya voy advirtiendo. Yo no soy quien para ponerle nota a nadie. De hecho, tenemos aquí en el estudio a alguien que lo va a hacer mucho mejor que nosotros. Pero vamos a empezar por los que yo, por lo menos, aprobaría en inglés.
One of the ways they can choose if they are selecting a public school.
The behavior of countries have a very important and immediate impact.
We had a great country that had shown a lot of dynamism in the past.
Bueno, estos pasan, yo creo, ¿no? Pasan, Aguirre,
Rato,
Guindos,
se manejan. Porque lo hablan con naturalidad, es un mérito grande.
Ha estado estupendo Borrell, ¿eh? Ha hablado en tres idiomas. Ayer estuvo fantástico, en una especie de examen que le hicieron.
¿Estos que sonaban quiénes eran? Esperanza
pues
Aguirre, reconocido.
Rato, Rodrigo Rato y Guindos. La verdad que el nivel de los tres estaba bien. Y oye, buena nota en inglés, yo creo que le podríamos poner también al presidente del gobierno, Pedro Sánchez, porque le preguntan en inglés en Europa, esto no ha pasado nunca, a que un presidente español le pregunten en inglés en Europa, y él no duda en contestar también en inglés.
Well, our position and our opinion is that Spain, as a society and of course our government, is fulfilling with our commitments, not only with regard to the European Union, with regard to the rest of the state members, but especially with regard to the fulfillment of human rights and all the conventions that we
no
are
sé cómo
willing
lo veis.
To
yo
fulfill.
Veo por aquí cejas así que suben para arriba.
Me da cara de mandé.
Yo lo encuentro muy bien. Hay que recordar que es hijo de funcionarios en la época del régimen, que nació junto a la castellana, que ha estudiado en el mejor instituto de entonces, el Ramiro de Maeztu, y evidentemente, como la gente de nuestra generación, ha tenido oportunidades que, bueno, ciertamente se reservan más a la burguesía que a la clase, digamos, más necesitada, pero las ha aprovechado, ¿eh? Sí, habla inglés.
Bueno, pues vamos ahora con Pablo Iglesias, que él es más de entenderse con países que hablan nuestra misma lengua, otros idiomas que normalmente no hablan, pero en inglés también se maneja.
A political struggle is a struggle for the meaning of the words. You have to fight with the words. You can be a caricature, you can be a something ridículos.
Yo tengo un amigo que dice que si le entiendes es que lo habla mal.
Y te lo prometo que ¿verdad? Es que lo he entendido. Yo no sé nada de inglés.
Bueno, pues, tiene un acento duro, pero yo creo que también lo habla espontáneamente, que sí, en el caso sí. del inglés es un grado.
Es un poco más rápida, pero sí.
Espontáneamente, pero sí. vamos, de un nivel que es que hasta lo he entendido yo, que no tengo ni idea de inglés.
Yo no estoy de acuerdo. Tú oyes a muchos súbditos de la Gran Bretaña en la Commonwealth, empezando por muchísimos indios, y hablan este tipo de inglés habitualmente y se les entiende.
Pero Cristina, es que has puesto un ejemplo porque los indios hablan un inglés con un acento sí, tan tremendo,
la
risa. Uno de los grandes chistes en el Reino Unido es imitar a los hindús hablando.
Pero que tenemos que ser todos anglosajones o qué.
Claro,
los anglosajones, lo que tenemos que hablar es en nuestra lengua.
Un aceite de Oxford, yo eso no lo veo. Estos
bueno,
señores
a ver,
que hemos hablado,
llevo más, que llevo más en la
mochila. Se entienden bien.
Venga, seguimos. Este ejemplo es el típico que da igual lo que hable, que no se te entiende nada.
The problem is we can, you must to adapt the position of the European Union and Europe at the new situation in the world.
And I would like to say that that is a...
Bueno, aquí dando un poquito de... Iba a poner el bucle, pero yo creo que, bueno, está bien. Lo que pasa es que como no vocaliza, ¿no? Es andar.
No pero sé si alguien más no vocaliza en castellano.
Claro, por eso digo que da igual
señores
que sea español y tal. Claro.
Vamos a cambiar el rumbo de
y
la
ya,
nación.
Y ya aquí empezamos con el necesita mejorar o necesita esforzarse. A ver qué opináis. No, nos hemos reído mucho de la consorte de Aznar, de Ana Botella. ¿Os acordáis, sí, no? Del café con leche sí. en Plaza Mayor. Pues
eso se entiende perfectamente.
Ya, claro pues, que sí. Se lo agradecemos. Claro.
Pues mira, os voy a poner el corte de Ana Botella primero y a ver si sabéis quién es el que va después.
Relaxing cup of café con leche in Plaza Mayor.
1% or less than 1% of the people has so much wealth.
¿Eh? ¿Quién es?
Ni idea.
¿Es Echenique?
Echenique, claro.
Yo es que le recuerdo porque como cantaba lo de... Pues le conozco enseguida.
Pues
lo de chúpame la minga dominga, con perdón.
¿Eso cantaba?
Oye.
Pues lo cantaba en una reunión de amigos y
¿en
entonces
inglés?
Tiene ese tono un poco agudo. No, no, en castellano.
Bueno, y Rivera, no sé qué pensáis, pero raspadito, raspadito.
Non built borders between the Catalans and the rest of Spain.
Ahí va, pues acá
es que están pensando lo que dices.
Este, desde luego, no era un burgués, porque sus padres tenían un comercio, eran trabajadores denodados y ciertamente sus oportunidades no han sido las mismas.
¿Qué tiene que ver
presidente.
Eso?
Puñeta, pues que si tú haces pues un intercambio en Estados Unidos cuando tienes 15 años y tienes una nani y a lo mejor te resulta que te mandan a una familia en Oxford, pues tus claro. oportunidades no son las mismas que si te enseña inglés un señor de Cuenca
no
en un colegio de barrio.
Cristina, tú puedes hacer un intercambio y ir de babysitter o de lo que sea, a trabajar.
Será si durante ese periodo no tienes que trabajar
si
para ayudar
de pequeña,
a tus padres.
Bueno, claro, si lo pones todo tan negro...
Claro, ¿tienes? Dilo tú, Sole, los intercambios
sí, que
había en Carabanchel.
Sí, había muchos intercambios en Carabanchel con los de San Blas. Pero hablábamos todos en plan macarrónico y nadie sabía, pero por ejemplo se sabíamos decir, a chantala muy que tachino lajero. Que él baja la cara que te mete un tortazo.
Ay, a chantala muy que tachino lajero. Me encanta.
Traduce,
yo también
please.
Sé idiomas, ¿qué pasa?
Y si os hombre, parece, vamos a terminar, Cristina, con la pobre que decías tú al principio, que ha suspendido y ha abierto este debate, que es la ministra de Sanidad, María Luisa Carcedo, médico de carrera. La verdad que es una señora muy preparada en otras cosas, porque en esto del inglés, pues la pronunciación la lleva así.
Today I am proud to repeat the words of the President Sánchez, who announced Spanish commitment to contribute to the replacement to the
global fund. Yo lo he entendido también.
Pero que lo entiendes.
Vamos a ver.
Y un pretencioso.
Si un anglosajón habla español así... o castellano de esta
exacto.
manera, ¿qué hacemos?
Pero,
¿qué hacemos?
Pero vamos
no,
a ver.
Yo digo,
señores,
no hay que tener tanto complejo.
No hablo,
yo digo,
exacto.
Pero yo
digo, doña croqueta,
yo hago una
¿no?
pregunta. ¿Qué necesidad hay, si no controlas, si no sabes
exacto,
inglés, qué necesidad hay de hacer el ridículo?
Ay, pues mira, me
en
lo has puesto,
muchos
me lo
momentos
has puesto
creo
muy
que
bien,
sí
me lo habéis
preciso.
Puesto muy bien, porque Rajoy no he encontrado ni un solo corte de él en inglés, pero decía esto.
¿El inglés? ¿Cómo vas con el inglés?
Pues me cuesta, pero en mi generación, vamos, no te mandaban a ningún sitio. Y bueno, sigo teniendo mis clases para manejarme en el... Por ahí lo hago. Ahora, para hacer un...
¿Te manejas? Cuando encontraste a Obama en el gimnasio, ¿te manejas?
Sí, sí, sí. Para eso sí. Para lo que no me manejo es para dar un discurso sobre el déficit del sector exterior.
Y ni un corte he encontrado.
Eso, es que eso me parece...
Pero yo opino, perdón.
A mí eso me encanta. O sea,
hay momentos,
decir,
hay momentos en que realizar ese esfuerzo es un detalle.
Pero, que sí, pero para la audiencia.
Pero no un discurso serio.
A ver, por partes.
Bueno, o sea, si quieres dar un discurso en serio y no dominas el idioma, no te empeñes. Háblalo en español, pero si tenemos aquí...
La ministra de Sanidad habló dos minutos.
Pero, Elsa, si está, tenemos aquí en el Parlamento traductores para el catalán, pues es que no pasa nada que le traduzcan en inglés.
De todas
inglés
formas,
no
por
hablen.
Ser justos, la ministra Carcedo, yo desde luego no he participado de esas críticas, aun siendo políticamente incorrecta a lo mejor con ello, tiene 66 años, la misma edad que Ana Botella. Reconozcamos que en España hablar el inglés como un segundo idioma es propio de la gente, con alguna excepción, como el caso de Carmen Lomana, que tiene 50 o 50 y tantos.
Es
previamente
verdad.
La gente era, vamos a ver,
francés,
perdona,
francés.
Mi padre tiene 79 y era de francés,
claro,
para empezar, como
eso
muchísima
es cierto,
gente.
Pues
y en segundo lugar, el conocimiento del inglés a las personas normales españolas les venía a través de hispanohablantes. Porque tenías, insisto, profesores de Cuenca, de Guadalajara, que habían aprendido el inglés como podían. Entonces, a mí, ciertamente, que una señora que desde luego debe saber inglés, leerlo y escribirlo porque es médico. Y la
bueno,
literatura...
Bueno, yo soy médico.
Pero en medicina,
yo soy médico.
Medicina,
¿tú
sabes lo que
inglés,
pasa,
Carmen?
Yo soy médico,
yo en alemán,
Cristina,
mucho,
y, el, y es verdad que tú, yo soy capaz de leer un texto en inglés porque el a nivel técnico es muy
exacto
parecido. A nivel técnico. Pero lo que yo digo es, ¿qué necesidad hay? De, o sea, una cosa es que vayas a Inglaterra o a Estados Unidos o tal y hable y te maneje en inglés. Oiga, ¿dónde está la calle? No sé qué. Un vaso de agua, un sándwich con queso y jamón. Fenomenal. Pero un político que tiene que dar un discurso complicado y serio. Hombre, pues yo de verdad que es que pienso que no hay necesidad, sobre todo, Cristina, por lo que tú estás diciendo. Porque es que ahora mismo la gente de nuestra generación es poquísima la que domina el inglés. Poquísima.
Pero cuando
a ver,
ves
Carmen,
a alguien
no
que está intentando hablar en castellano,
Carmen,
y no
primero
sabe,
Sole y luego
se lo
Carmen
agradece.
Vamos aquí en el exilio.
Yo estoy con Sole, que se agradece.
Eso
a ver,
es.
Lomana.
No, yo estoy con Carmen. O sea, para hacer el ridículo siempre hay tiempo. Y si no sabes pronunciar bien o leer bien el inglés, pues no lo hagas, porque si no va a ser un pitorreo como está siendo lo de esta señora, que yo comprendo que ya hacer el esfuerzo está muy bien, que a los españoles nunca se nos ha dado hablar idiomas que no sean francés, o sea, que no sean de raíz latina. En general, a un español le cuesta hablar
Carmen, porque tenemos muy pocos sonidos vocálicos.
Por eso,
y escuchamos,
por eso.
Y embargo, escuchamos
además, no estoy de acuerdo. Por ejemplo,
a un búlgaro,
los andaluces, que
al tercer
que son
día
fluidos
parece
en
español
el uso del idioma, están reputados como buenos hablantes cuando aprenden idiomas.
Inglés,
y sobre todo
sí,
yo lo que creo es que a nosotros, por nacimiento, no nos vienen fáciles las cosas. Por ejemplo, un individuo que sea flamenco, que nazca en la parte flamenca de Bélgica, habla de nacimiento y de serie francés por la parte valona, flamenco por su origen, alemán por su frontera, inglés porque lo aprende en el colegio. Cuatro idiomas de nacimiento. ¿Qué necesidad tenemos nosotros de eso? Lógicamente no estamos en la misma circunstancia.
Ver,
para
Cristina,
empezar, porque hablamos
mira,
el tercer idioma más hablado del mundo después del inglés
pero,
y del
claro,
chino.
¿Quién se entiende en flamenco en holandés? Es que tienen que
pero
claro,
te cambia la mente, idioma, te abre narices para los idiomas el ser
eso
bilingüe
es,
de niño.
Es.
Sí, yo
sí,
creo
sí,
que
sí,
cuando sabes un idioma y eres bilingüe, por ejemplo, catalanes, perdón,
sí, sí.
Pues
mi nieto,
gallegos saben muchísimo mejor, les es más fácil aprender un siguiente idioma.
Sí, eso, mira, el padrino de ¿no? mi hijo, perdón, es escocés, iba a decir británico, si me oye, que vive en España y tal, pero cuando, en fin, apadrinó a mi hijo, vivía todavía en Escocia. Y hablaba de aquella manera, había una amistad muy íntima con mi marido, pero hablaba, en fin, como un indio cheroqui. Se ha quedado a vivir en España, donde ya lleva 20 años encantado. Y cada vez que nosotros intentamos hablar tal, siempre nos dice, pero bueno, ¿por qué estás pensando? Porque claro, yo hablo con él tres palabras y rápidamente recupero el español porque digo, qué vergüenza. Y dice, no lo entiendo. Dice, nosotros no tenemos ese complejo.
Que sí, que no hay que ser
cosa,
perfectos.
Pero,
perdóname un segundo.
Pero tú,
Laura Otón quiere presentar un último corte y tengo un
no
invitado que sabe todo sobre los idiomas en España. Querida Laura, creo que tenías un corte de qué, de Zapatero.
Monsieur le député. Merci. Monsieur le Président, un député, un parlementaire.
Sigue tu con fe in tribun.
O sea, que bueno, sí que me pues ahí haciendo...
Bueno, bueno, pero haciendo lo que se puede con el auditorio, Monsieur le Diputé.
Monsieur le Diputé, pues cállate, hijo mío, y señor diputado.
Es mejor. ¿Qué dices, Romana?
Que lo haga en castellano, porque es lo que te decía, que para hacer el ridículo siempre hay tiempo.
Yo creo que no hay que tener tanto miedo al ridículo. A ver qué nos dice...
Pero vamos a ver, ¿por qué está haciendo un pitorreo? ¿Por qué está haciendo un pitorreo lo de la ministra? Porque una cosa es que tú o yo, una persona normal... Hable mal, pero si eres ministra de Sanidad y te pones a hablar en un foro,
que te
o hablas
traduzca,
bien el idioma,
traduzca.
O si no, un traductor simultáneo. Claro. Si como tú bien decías, Carmen, aquí somos tan ridículos que hay traductores de catalán, de gallego...
Pues yo creo que a la ministra le están haciendo el feo porque a nosotros los españoles nos encanta criticar.
También.
Y que muchos de los que señalan a la ministra Carcedo desconocen por completo el inglés. Y
no
que su supuesta
que ver,
pronunciación
por eso no lo hablan.
Es muy inferior y que serían incapaces de leer un discurso, lo cual es una deferencia para un auditorio.
Cristina,
si como en este caso se tarda de 2 minutos. Y que yo he conocido personas que me han dicho que hablan ruso, alemán y francés, y les he interpelado en uno de esos idiomas y no me han contestado.
Pero yo ahora os voy a contar un ejemplo de nuestra reina, para que veáis lo que es la perseverancia y el querer preparar un discurso. Yo
doña
la
Leticia.
Oí a doña Leticia. La escuché cuando fue a inaugurar una exposición de Velázquez en Viena, y luego, después de la exposición, se dirigió a todo el auditorio, que eran unos señores pues alemanes y tal. Y empezó a hablar alemán maravillosamente. Y yo dije, pero ya no tenía ni idea que hablaba alemán también. Pero un alemán como si hubiese estado estudiando en Heidelberg. Bueno, luego la encontré al cabo de un tiempo y le pregunté, que estaba asombrada. Porque además en mitad de la exposición cambió al inglés. Dijo, como tampoco domino extraordinariamente el alemán, voy a seguir en inglés. Bueno, un inglés también, perfecto. Me dijo que el discurso en alemán se lo había aprendido de memoria.
Y había aprendido diferencia.
A pronunciar de memoria.
Que es muy trabajador.
Pues entonces, o te lo ocurra bien,
a mí eso
ministra...
me pareció maravilloso.
¿Y qué edad tiene la reina?
Claro.
Da igual si no sabía alemán.
Pero ¿qué edad tiene la reina? Porque la reina hablaba inglés cuando era profesional, pues no, como todos nosotros
poco,
de mi generación.
Muy poco aprendió a hablar inglés bien. Cuando se casó, ha tenido unos...
Bueno, una
es
cosa
verdad.
Es que luego después mejores el acento, tengas un maestro de Cambridge.
Es verdad que la plasticidad cerebral no tiene nada que ver cuando aprendes o estudias un idioma con 3 añitos, con 10, con 20, con 30 o con 60. No, no se tiene
claro.
La misma plasticidad
cerebral. Bueno, tenemos con nosotros al fundador y presidente de Vaughan Systems. Lo habéis oído seguro porque a través de la radio, de las televisiones online, el método Vaughan de aprendizaje de idiomas es eficacísimo. El señor Richard Vaughan está con nosotros. Muy buenos días.
Cristina, bueno, muy buenos días. Carmen, a todas, muy buenos días.
Hola.
Encantada de saludarle.
¿Cómo estáis?
¿Qué impresión tiene sobre, en general, sobre el dominio de los idiomas en España?
Todavía, bueno, España, desde hace unos 15 años ya se notó una mejoría, bastante mejoría, sobre todo entre los post-millennials y un poco entre los millennials, de esto vivo yo, de la falta de. Sin embargo, todavía no se tiene todavía un nivel que le permite a uno realmente cambiar el castellano al inglés y seguir negociando con eficacia el contrato en cuestión. Una cosa es exponer, como un político muchas veces expone delante de un público, lo puede preparar o no. O puede tener dotes de expresión en público o no. Ahora bien, cuando uno está cara a cara y tiene que entrar en el tema y salir con el contrato firmado bajo el brazo, eso exige un dominio de un segundo idioma bastante profundo. Y entonces eso todavía falta, incluso a los que están saliendo ahora de los colegios bilingües, que no lo hacen mal, ¿eh? Los colegios no lo hacen mal. Al principio yo lo atacaba y ya no lo ataco, porque realmente es una mejoría tanto sobre hace 20 años, donde se enseñaba el inglés como el latino o el griego, una lengua muerta, pero ahora no. Los chicos salen del bachillerato habiendo perdido cierto respeto al inglés, y eso es bueno. Y ya tienen
eso es muy bueno.
Sí.
De hecho, me va a perdonar el señor Vaughan, mucho. Pero su acento es en este sentido, siendo excelente, muy evidente.
A mí me encanta.
Lo que pasa es que don Richard tiene capacidad de emitir un discurso perfecto en castellano que a lo mejor muchos de nosotros no pudiéramos tener, pero realmente el acento se percibe.
Y luego,
hombre,
es
Cristina,
muy difícil eliminar el acento.
Si se aborda un segundo idioma post-pubertad, uno va a tener acento. Claro. Y de hecho el acento ayuda, es un punto a mi favor, porque la gente me escucha con más atención por con, lo curioso que
con indulgencia, pero, y con indulgencia, Richard.
Pero el idioma lo dominas perfectamente. Otra cosa mira, es el acento, que pareces un poco Doña Croqueta, pero
y es verdad,
más maravilloso.
Ideal. Lo que sí que es verdad, que creo que yo también he ayudado muchísimo, toda la facilidad que hay ahora para ver series en inglés, películas en inglés, o sea, sí. Y eso ayuda mucho a la gente joven, porque en nuestra época, ¿qué se le ocurría ver una película en inglés? Sí. No había ni una serie en inglés, o sea, no teníamos ni en francés, que era mi idioma, ¿no? Es que no teníamos esa posibilidad. Yo me río muchísimo porque mis nietos, que han nacido en Miami, entre ellos, tienen la mayor 7 años y la más pequeña 7 meses. Bueno, entre ellos hablan en inglés. Y entonces cuando yo estoy delante, digo, delante de la abuela no, porque me pone nerviosa porque no sé ni lo que dice.
Señor Bogam, sí. Efectivamente decía usted que ha notado un cambio. A mí me ha parecido notabilísimo, porque todos los becarios que llegan a COPE hablan inglés más o menos fluidamente. ¿Usted también ha percibido esto?
Sí, lo he percibido, pero no lo... Bueno, sí, no, hay un cambio, de la noche a la mañana, realmente. Ahora bien, en el mundo empresarial, ya no en el mundo político, me imagino que es lo mismo en el mundo político, ya en cierto nivel de interlocución internacional. Sin embargo, en el mundo de la empresa, hay que tener un dominio auditivo primero, para entender la primera, significados y matices, y después poder meter baza o contribuir en una reunión de forma que influyas sobre el grupo. Entonces, eso exige un dominio más allá de lo que estoy percibiendo en los jóvenes todavía. Y además, los jóvenes creen que se lo saben todo. Creen que su inglés es bueno y luego...
Tienen menos complejos que nosotros.
Es mucho mejor que antes, repito. Sí. Pero vamos, todavía... No digo años luz, pero bastantes años están de tener un buen dominio.
¿Y qué método piensas tú que sería el mejor para perfeccionar? O sea, conversación...
Oído. Entender la primera.
Entender, ¿no? O sea, primera. Películas, oír, escuchar, sí. escuchar en el
idioma. Películas no.
¿No?
¿Por
qué?
Audio. O YouTube, entrevistas con Paul McCartney, con Obama, con Trump, con David Cameron. Exponer el oído. Las películas no.
Varios
motivos. Una película dura como media 100 minutos. Sí. No están hablando más de 15. Os lo advierto. Miradlo la próxima vez. O sea, muy poca chicha para la hora de chicha lingüística.
Muy poca chicha, me encanta la expresión. ¿Y cómo ve usted, Richard, la pronunciación de los españoles? Porque antes se hacía la afirmación de que el español de naturaleza no pronuncia bien, cosa en la que yo no estoy de acuerdo, en particular en lo que se refiere a los andaluces.
No, mira, la pronunciación latina mediterránea es buena pronunciación del inglés, igual que mi pronunciación tejana americana del español. Da igual. Entonces, hay que los españoles se recochinean de la pronunciación de sus propios compatriotas. Entonces, es una actitud incorrecta, porque un buen acento español hablando un buen inglés es igual de bonito que podría resultar mi...
El tuyo me encanta, Richard, entonces, que lo sepas.
Antonio Banderas en Estados Unidos se enamora de todos con su leve acento español.
Claro. Entonces, no, es como cuando de repente hacemos mofa del acento mexicano, del acento ecuatoriano, acento argentino. Error gravísimo, porque tan castellano es el de Argentina como el de Salamanca.
Sí, pero te voy a decir una cosa. Os voy a contar una anécdota que me pasa. Yo hacía intercambio con una francesa cuando era pequeña, desde los 10 a los 18 años. Y entonces, claro, yo soy muy murciana. Entonces, esta chica que era de París se venía a mi casa.
¿Qué iba a decir, que soy pija?
También. Entonces, se venía a mi casa y jugábamos, me acuerdo que al burro, a las cartas esas del burro. Y entonces, ella aprendió a jugar a las cartas conmigo en mi casa, ¿no? Y entonces decía, a, do, tres. Y mi padre decía, oye, enseñarle dos. Que es as, dos, tres, porque ella aprendió a, do, bueno. Tres. O sea, no sabía, ¿saben? Aprendió ese español que yo le enseñé como murciana.
Claro, muy gracioso. Efectivamente.
Bueno, cuando yo aprendí el castellano, bueno, y hacía autostop en el año 73-74, y mi primer impacto con los andaluces era en Motril, en un menú del día, que el camarero decía en voz alta, y la tercera cosa de los segundos platos era pepa. ¿Y pepa qué es? Pez espada. Pepa.
¡Qué bueno!
En fin, una cruda introducción a los...
Pero, Richard, ¿tú, por ejemplo, a un gaditano profundo lo entiendes perfectamente como a un madrileño o a un castellano?
Sí, me habla directamente a la cara, sí.
Sí, ¿no?
Ahora, si hablan entre sí, ¿no? Pero eso me pasa lo mismo en Glasgow, en Escocia, ¿eh?
Claro.
Yo me acuerdo que cuando estuvimos hace bastantes años, mi marido, mi hijo y yo, en Estados Unidos, no, en Londres, y claro, el niño sabía perfectamente inglés. A mí me entendían porque tengo bastante buen acento, pero no sé lo que me dicen luego, y mi marido se atrevía a hablar
con
inglés
todo.
Macarrónico, como sí. El país, pero bueno, él se atrevía y encima le entendía malos o menos, y mi hijo se calla y decía, ¡qué ridículo estamos haciendo!
Bueno, eso me recuerda. Me recuerda la primera vez que llevé yo a mi hijo, también para dejarle, en fin, en una escuela y con una familia en Dublín, y tendría 8 años, o sea, un mico. Y me dice, mamá, por favor, no vuelvas a abrir la boca, que me da vergüenza. Digo, bueno, esto es alucinante.
Claro, eso no es oportuno, efectivamente. Claro, voy a dar el teléfono a nuestros oyentes porque las anécdotas son muchísimas. Yo, por ejemplo, recuerdo, es que, claro, como hay tantos anglicismos, mis hijos en un determinado momento, pues no sé si tendrían 10 años o 7, dicen, no, lo que queremos es un pago ranga. Y llego yo a la empresa y digo, no sé, es que quieren un juguete para Navidad, el pavo ranga, que es que no, eran los Power Rangers. Los Power Rangers, que, y digo, el pavo ranga, digo, es que no. Entonces, bueno, ustedes llámenos o vosotros llamadnos con relación a vuestras anécdotas. También las pretensiones de saber idiomas de algunos un poco fatuos. 900 50 60 06 es vuestro teléfono gratuito. 900 50 60 06. Enseguida continuamos.
Escuchas Fin de Semana
con Cristina López Lichtin.
COPE, estar informado.
Cerco l'estate tutto l'anno e all'improvviso eccola qua. E lei è partita per le spiagge e sono solo qua su in città. Sento fischiare sopra i tetti un aeroplano che se ne va. Azzurro, il pomeriggio è troppo azzurro e lungo per me. Mi accorgo di non avere più risorse senza di te.
E allora io quasi prendo il treno e vengo. Ai, los idiomas. Este es un calvario nacional que además genera en los más audaces una burla generalizada. La ministra Carcero de Sanidad ha pasado por ese hazmerreír, a mi juicio injusto, que en su momento también pasó Ana Botella injustamente, porque efectivamente se introducen en inglés muchas expresiones en castellano cuando se conoce bien el castellano. O sea, yo nunca diría que te digo yo, I'm going to a bullfighting. Yo diría, I'm going to a corrida de toros. ¿Eh? Pero esto la gente no lo entiende.
Cristina, lo de Ana Botella fue tan gracioso, tan divertido.
Pero no fue inconveniente. ¿Estarás conmigo?
No. Yo encuentro que ya hizo lo que pudo.
Y bueno, y no solo lo que pudo, sino es que es uso habitual el decir, como nosotros decimos a esto,
café con leche.
Es un café con leche. Pero la propia ignorancia es audaz. Yo, de verdad, pienso que debemos perder las vergüenzas. Estamos hablando de cómo hablamos idiomas los españoles, si nos cuesta, si nos chuleamos, si nos reímos de los demás, en el 900 50 60 06, que es nuestro teléfono gratuito. Emitimos sobre el teatrillo del Alhambra Hotel de Granada, un lugar verdaderamente hermoso. Y con nosotros está Carolina de Granada, aquí entre el público presente. Carolina, buenos días.
Hola, buenos días.
¿Tú eres profesora de idiomas?
Pues sí, en un instituto de Granada, en el Luis Bueno Crespo.
Bueno, pues cuéntanos qué anécdotas tienes.
Pues yo, no de ahora últimamente, sino cuando aprendía inglés ya en el instituto y también fuera, ¿no? Pues necesitaba una preparación mejor que las clases del instituto, y cuando ya estuve en la universidad me busqué a un londinense que me diera clase, y ese londinense hablaba español con acento sudamericano, porque él lo había aprendido en Sudamérica. Entonces, era muy gracioso oírle porque te decía más o menos, te hablaba así con el acentillo. Y luego también imitaba el acento granaíno, ¿no? Y entonces decía, pues yo me llamo Graham, pero mejor en granaíno, Graeme.
Ergaeme.
Claro, entonces él mismo mostraba, pues eso, cómo si lo aprendes en un lugar tiene ese... se hacen.
Bueno, ¿y qué les pasa, fíjate, Carolina, a los llanitos? Los habitantes de Gibraltar son lo más gracioso que hay.
Es verdad.
Porque por un lado tienen todo el acento andaluz e inmediatamente pasan a un inglés absolutamente británico.
¿Está Richard ahí todavía?
Aquí sigo.
Hola, Richard.
Un súper empresario, por cierto, que esto habría que destacarlo.
Te quería preguntar, porque estaba hablando con Carolina, que si te parece a ti que es muy importante ir a, pues, al Reino Unido o a Estados Unidos, porque ahora mucha gente joven va a Estados Unidos a aprender el inglés americano, porque para los negocios parece ser que debe ser mejor. Yo creo que es muy importante que tus padres o tú en un momento digas, bueno, me voy un año, porque es la única forma de aprender bien. ¿Qué te parece?
Pero
Carolina
no la...
me dijo que había estado, ¿dónde has estado?
En Nottingham.
En Nottingham. Sí. No, ir a Estados Unidos o a Reino Unido, a Australia, da lo mismo, porque el inglés hablado por gente culta en todos los países es un excelente inglés, igual que el castellano hablado en todos los sitios por personas bien educadas y cultas, suena muy bien. Ahora bien, ir fuera sí, sí lo recomiendo, no es la panacea. Entonces los padres, cuando nace el niño... Sabe que tienen 23 años para resolver el tema, porque realmente...
Es verdad.
No, en serio, el contador empieza a los 23 años, que es la edad media en que los jóvenes entran en el mercado laboral. Ya empieza a ser innecesario. Entonces los padres saben que sin prisa, pero sin pausa. Entonces, hay padres que me preguntan, oye, tengo un niño de 4 años, ¿cuándo recomiendas que empiece con el inglés? Pues hace 4 años.
Claro. O sea,
al llegar a casa,
tarde.
A los 4 días, cuando llegue a la casa del hospital, acerca la cuna hacia el televisor y pone el canal Disney en inglés, o algo así.
Sí.
Vamos a dar paso a Mauricio, que nos llama desde Madrid, si os parece, con estas anécdotas con el mundo de los idiomas que estamos recabando en el 900-50-60-06. Mauricio, buenos días.
Hola, muy buenos días.
Encantada, cuéntanos.
Vamos a ver usted, yo estoy un poco en desacuerdo con todo lo que estoy viendo. El tema ese de la obsesión de los españoles por hablar inglés obedece única y exclusivamente a un complejo de inferioridad que no entiendo por ningún sitio. Yo estuve aproximadamente unos prácticamente 15 años siendo representante en el programa WAR de Europol de España. No hablo ni una palabra de inglés.
Ah,
y allí conocí, por ejemplo, a un francés que era asombroso, hablaba 5 idiomas, además magníficamente bien. Ahora, en los 5 era capaz de decir las tonterías más grandes que he oído yo nunca.
Claro.
Lo único que era es que era políglota en la imbecilidad. Y sin embargo, nuestra delegación, en la que presidía yo, y venían compañeros conmigo, lógicamente, que hablaban el inglés por los codos, yo prohibí absolutamente decir ni una sola palabra en inglés, entre otras razones, porque no conocía a ningún inglés, a ningún danés, a ningún noruego, a ninguno que hiciera el mismo esfuerzo en hablar en castellano. Y resulta que estaban vivos.
Pero entiendo también que depende de la circunstancia, quiero decir. Ahí disponíais de traductores. Imagina que te encuentras perdido pues en la campiña inglesa. Evidentemente, hablar con un pastor que te conoces...
Hombre,
pero
para perderse en la campiña inglesa hay que tener un gusto un poco tropeado.
No,
¿qué?
Eso no es cierto.
No,
tú mismo...
Yo no tengo ninguna necesidad de perderme la campiña inglesa.
Usted se está poniendo limitaciones.
Totalmente.
No, claro, porque dice, pues no voy a la campiña inglesa ni me voy a Londres, nada, porque como no hablo inglés, eso es una tontería.
Pero si la mayor limitación es mental.
Eso sí que es verdad. Porque...
El que se limita es el que se cree lamentablemente que está en inferior condiciones porque no habla idioma. Mira, en Europol, por ejemplo, es la organización que conozco muy bien por dentro, todo el mundo habla inglés porque es un idioma oficial. Pero también es idioma de trabajo el castellano. Por tanto, hay siempre traductor al castellano. En la organización, el menor número de funcionarios es británico. Y no es porque los británicos desprecien ese tipo de empleos, ese tipo de colocaciones. No, es porque es dificilísimo encontrar un británico que hable un segundo idioma.
Eso
y es obligatorio
cierto.
Hablar, aparte del inglés, otro. Y ellos están vivos, se sienten nobles, se sienten bien, no se sienten acomplejados en nada. ¿Por qué nosotros tenemos que tener el puñetero complejo? Y sobre
pero
todo exigirle
no.
a un político, a un presidente del gobierno. Sí estoy de acuerdo con usted en una cosa, concretamente con usted, que creo que ha dicho una cosa muy sensata. Lo que no debe hacer un político nuestro es hablar en un idioma que no conoce y en inglés. Habla en castellano y lleva su intérprete correspondiente. Porque, insisto, he conocido a una persona que hablaba maravillosamente bien, incluido el castellano, pero es el tío más tonto que me ha echado la cara en realidad de mi vida.
Eso es lo más divertido del día.
Bueno, pues muchísimas gracias, Mauricio. Un abrazo fuerte. Ya nos llama desde Albacete. Buenos días.
Hola, buenos días.
¿Cómo estás? Cuéntanos.
Pues divinamente. Oye, que alegráis las mañanas del domingo, ¿eh? De verdad, de verdad.
Pues estamos encantados de compartirlas contigo.
Yo no tengo ninguna anécdota que contar, pero sí decir que yo he empezado con el inglés cuando me jubilé. No Mira. Tenía ni pajolera idea del inglés. Sí que el francés se me da bien, pero el inglés nada, nada, nada. Entonces decidí, pues, que cogía el inglés. Y me inscribí en una academia, pero al cabo de los 3 meses yo me di cuenta que enseñábamos más castellano al profesor, que era jovencito, que nosotros aprendíamos inglés. Con lo cual no estaba yo muy, muy de acuerdo. Dejé la academia y empecé a comprarme una revista, y con esa revista y los audios de la revista, yo he avanzado muchísimo.
Fíjate, lo decía el profesor Richard Bogan.
Ya empecé algunas clases, a oírlo algunas clases, me parece que eran las 2 a las 7 o las 8 de la mañana, creo recordar. Uh-huh. Pero bueno, lo que más me ha ayudado ha sido el audio, ¿vale? No estoy de acuerdo con lo que se ha dicho, creo que lo ha dicho Bogan también, las películas. Yo ahora me pongo toda la película, aunque sea americana, me la pongo en inglés.
Yo estoy de acuerdo contigo, totalmente, sí. Porque
hace bien.
Con traducción simultánea, que hay películas,
no solamente
es
eso,
fantástico, aprendes. La prueba es que aquí como nos las dan traducidas, y en Latinoamérica casi todo el mundo habla muy bien inglés, entre otras cosas porque desde pequeños están en el cine viendo películas en inglés.
¿Pero qué quería decir el profesional?
Sí, el señor Bogan quería matizarlo.
No, hace bien, ahora bien, es mucho más eficaz escuchar audio porque 100% del tiempo es inglés hablado. Mientras que en una película, una serie de televisión, pues ni el 15, 20%. Y segunda cosa, los directores, actores y guionistas imprimen un impacto lingüístico que supera la dificultad en la vida real. Cuando yo vine a España no entendía nada las primeras 2 semanas. Al cabo de 8 meses entendía casi al 100%. Tardé 3 años en entender el cine. Quiere decir que las películas no son fiel reflejo del reto auditivo y muchas veces mina la moral del que aprende. Entonces, cuidado.
Mientras es más que, entretenido.
¿Tú qué piensas que sería lo mejor para aprender? Ya siendo talluditas como la oyente y nosotras, ya con cierta edad.
Talludita.
Talludita. ¿Qué nos aconsejarías? Porque a mí sí que me gustaría hacer un poco de inversión en el inglés.
Pues yo recomiendo un excelente profesor. Y un excelente profesor.
¿De conversación?
No, conversación
no. Inglés.
No, que el profesor te trabaje como un buen profesor de aeróbic, te tonifica.
Te entrene.
Estoy de acuerdo.
Que se forme sudor en el labio superior intentando reproducir los vocablos del inglés delante del profesor. Tiene que ser bueno. Si no es bueno, fuera. ¿Y cómo sabes que es bueno?
¿Cómo sabes que es bueno?
Si es como el flechazo del amor. Lo sabes.
Ay, Richard, creo que vas a ser mi profesor.
¿Me vais a permitir que despida a Llanos de Albacete y que en la última tirada dé de nuevo paso a Carolina de Granada, que tenemos aquí en el auditorio de la Alhambra Palace, porque tiene alguna anécdota que nos quería añadir?
Bueno, anécdota, la anterior es la más significativa, pero tengo aún otra más graciosa, y es que yo en Nottingham vivía con un matrimonio que considero mis segundos padres. Yo siempre me preguntan cuántos padres tiene, y digo, tengo 2 españoles y dos de Nottingham, porque me trataron como una hija. Y otra anécdota fue que yo tenía una gata y cuando llegó a mi casa... mi madre inglesa decía, ¿cómo se llama la gata? Y aún no le habíamos puesto un nombre. Y mi madre dijo, esa es tonta. Entonces ella creyó que se llamaba así. Decía, choncha, choncha, choncha. Le llamaba así.
Eso es cuando mis hijos en Alemania les enseñaban a amiguitos españoles palabrotas, diciéndoles que eran tratamientos diferenciales hacia las personas. Y claro, era espeluznante. Roberto nos llama de Madrid y concluimos con esto la ronda de oyentes. Roberto, buenos días.
Buenos días.
Hola, encantada, adelante.
Bueno, pues estábamos una vez en Bélgica y yo soy como la mayoría de la época que aprendíamos francés. Aunque el francés de los belgas es un poco particular. Pero como en la estación central la chica que nos atendió hablaba castellano bastante bien, digo, pues te confías. Y una de las veces que íbamos a la zona de la estación le pregunto a un señor en una tienda a cómo se iba a tal sitio. Puso cara de haba. Al final me entendió y y me contestó en francés, en un francés muy belga, y yo le dije, je ne comprends pas, y dice el otro, pues no te entiendo.
No compras pan.
Y al final pasó a explicármelo en inglés, digo, pues ahora le hemos fastidiado, porque yo de inglés cero patatero.
O sea, y conversación.
Este es el tema de la confianza de los idiomas. Tú hablas con la máquina del Google y crees que te entiende y te traduce unas cosas imposibles. Nos queda un poquito.
Roberto, muchísimas gracias. Gracias a Richard Bogam.
Algunas frases españolas que yo creo que es muy difícil que las entiendan. Porque si decimos cada cosa, yo me acuerdo de un profesor mío de baile, pero que era inglés, y decía, ¿pero cómo podría decir estoy frito? O cuando hacía mucha calor, es que estoy asado.
Por si las moscas.
Cariño mío de mis entretelas, ¿de qué estáis hablando? Claro,
Sole, es una cosa dice, por si las moscas ahora... es algo que tampoco lo entienden. Por si las flies, claro.
Bueno, mis primeros meses aquí, cuando alguien decía, me he quemado, pensaba que decía Mickey Mouse.
Mickey Mouse.
A Mickey Mouse como yo los Power Rangers, los sí, Power sí. Ranga.
Y me dice una compañera periodista, Maribel Leotandi, que me escribe y me dice, es que no imponemos en los congresos el español. Dice, yo voy a muchos congresos y se impone la lengua británica, incluso el inglés, aunque estemos en España. O sea que también es verdad que no
esto
defendemos.
Esto me revienta a mí.
No
esto
lo
me revienta.
Defendemos.
Es que a mí esto me revienta. Porque
me vais a permitir
Richard,
que pida al señor Bogam, que tan amablemente nos ha acompañado en la tertulia y que tiene sin duda una autoridad para saber cuánto y en qué medida hablan los españoles el inglés. También felicitarlo por su método, que a tantísimas personas ha ayudado y ha introducido en el mundo de la lengua anglosajona. Gracias de verdad.
Muchas gracias, Cristina.
Te vamos a contratar, Cristina, las tres que estamos aquí.
Bueno, chicas, vienen las noticias. Vamos a hablar además de un asunto que a los caballeros les va a enloquecer. Los españoles son más calvos que el resto de la humanidad. ¿Ah? Piensen ustedes, por ejemplo, en americanos que conozcan, en centroeuropeos, en asiáticos, suelen tener pelo.
Porque tienen nosotros... más testosterona, Cristina, son más
machos. Nuestros tienen más testosterona.
Bueno, vamos a tener un experto en pelo, precisamente, espérate a ver que encuentre el nombre de la especialidad, Carmen Candela, trico... No, trico no sé cuántos.
Trico de pelo, sí. Pero normalmente son dermatólogos.
De sí. Bueno, porque habrá dermatólogo, míralo, un dermatólogo tricólogo, un cirujano capilar, que nos va a aclarar por qué esto es así y qué soluciones tiene y cómo conservar la cabellera.
Ay, mientras qué tanto, bien. A Laura Otón, que ha hecho un reportaje fantástico y a lo mejor no la vemos el próximo día.
Que quieres felicitarla, sí. Claro, porque se va de gran directora de la Universidad de Nebrija en uno de los corpus más prestigiosos del sector académico y nos deja en la cadena COPE desolados, la verdad.
Uy, la
pero bueno, le felicitamos porque es una gran aportación para la vida universitaria. Gracias a Carmen Candela, gracias a nuestra querida Elsa González, gracias a Sole Mayol. Aquí seguimos todavía en fin de semana de COPE.